Buenos días, OMH. Bye bye, Spain. 42.000 ciudadanos españoles han emigrado en el primer semestre de 2014 en busca de un futuro mejor o de la oportunidad de acceder a un puesto de trabajo, mientras que más de 150.000 personas han optado por venir a España. Desde 2012 nuestro país no deja de perder población y estos datos son solo el punto de partida para una posterior reflexión sobre la falta de oportunidades y acceso al mercado laboral. En primer lugar está la cuestión, o más bien la obligación de salir al extranjero para poder conseguir un trabajo una vez acabados los estudios, puesto que aquí los que se generan son mínimos. Por tanto, hay personas que realizarán un esfuerzo para despedirse de su familia, costumbres, en definitiva de su rutina, para formar una vida nueva. Son muchos los casos que se conocen de estudiantes que al finalizar la carrera se encuentran con una mano delante y otra atrás y cualquier perspectiva de futuro es bien recibida. Parecen solo datos de migraciones, pero reflejan mucho más. Un esfuerzo de años de formación y trabajo que no tienen un hueco en el país. Pero, ¿y nuestro futuro? ¿Cómo nos lo debemos plantear? ¿Qué va a ser de nosotros? Desde luego, triste es la falta de medidas para impulsar la economía y conservar el Producto Nacional. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Jueves 11 de diciembre hoy tendremos cielos despejados y algo de viento. Temperaturas en ligero ascenso, alcanzaremos una máxima de 18 grados. minutos de la mañana, comenzamos con la noticia que tenemos hoy de la universidad y es que el equipo UMH Moto Experience, ganador del certamen internacional Moto Student 2014 en la categoría de velocidad máxima, ha organizado una jornada para animar a los alumnos de la UMH a participar en este campeonato internacional en el que distintas universidades deben fabricar desde cero un prototipo de motocicleta de competición. Esta actividad se celebra hoy a partir de las 9:30 en el edificio Altavix del campus de Elche. Durante la jornada el equipo de la UMH expondrá en el vestíbulo el prototipo de la moto ganadora e impartirá diversas charlas en el aula 1.8. Jesús Fernández.
En el apartado nacional, el gobierno pone en marcha un polémico portal de transparencia, Rubén Lledó.
La nueva página web puesta en marcha por la Secretaría de Estado solo deja acceder a los datos del gobierno si el ciudadano tiene un DNI electrónico o un certificado digital, dos herramientas que pocos españoles tienen. El portal web no permite analizar los datos con exactitud, ya que no se pueden insertar en una hoja de cálculo. A simple vista, parece que el gobierno continúa poniendo trabas a la ley de transparencia de una forma poco sutil.
Además, Luis de Guindos no quiere abrir una comisión de investigación por el caso Bankia.
Se excusa diciendo que fue una decisión política y no económica. Ayer expuso en el Congreso textualmente que, por mucho que la dirección de Bankia se hubiera empeñado en salir a bolsa, esta operación nunca se habría producido sin el visto bueno del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La apertura de una comisión de investigación la pidieron todos los partidos de la oposición a raíz de las conclusiones de los inspectores del Banco de España.
Fuera de nuestro país, la ONU dice que las torturas de la CIA no deben quedar impunes. Florencia Ciganda.
La difusión del informe del Senado de Estados Unidos sobre las torturas de la CIA en la era Bush ha provocado una reacción de repudio a lo largo del mundo. Las embajadas estadounidenses han adoptado preventivamente medidas de seguridad ante las posibles represalias contra ciudadanos e intereses norteamericanos tras las duras revelaciones. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeyrat al-Hussein, ha reclamado que no debe haber impunidad respecto a las torturas reveladas por el informe. Berlín, como otras potencias europeas, incluida Gran Bretaña, principal aliado de Estados Unidos en Europa, ha expresado su rechazo a las prácticas de la inteligencia estadounidense que juzga de violación grave de los derechos democráticos.
En otro orden de cosas, Francia lanza la principal reforma para liberalizar la economía.
Francia aprieta el acelerador de las reformas con su primera ley en décadas para liberalizar su economía. El gobierno dio ayer el visto bueno al proyecto de ley para el crecimiento y la actividad para desbloquear las trabas que frenan la apertura de comercios en domingo, la incorporación de mujeres y jóvenes para las profesiones reguladas, la apertura de empresas de transporte o la rebaja de peajes de autopistas. Es la gran apuesta de Hollande a mitad de su mandato y el proyecto estrella del ministro Emmanuel Macron, titular de Economía. El proyecto es rechazado por los sindicatos y los afectados y apoyado por la patronal y la opinión pública.
En el ámbito local empezamos por Elche.
El alto índice de contratos temporales en el Baix Vinalopó hace peligrar el sistema de pensiones.
El Consell da luz verde a la nueva macroplanta solar de Balsares.
En Orihuela.
El juez imputa a la alcaldesa Mónica Lorente por la adjudicación de la planta de residuos de la Vega Baja.
En San Joan d'Alacant.
La Junta Mayor de Semana Santa organiza de nuevo una campaña solidaria para que ningún niño se quede sin juguetes esta Navidad.
Y finalizamos en Altea.
Comienzan los trabajos de restauración del Molí dels Moros.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Florencia, gracias Rubén. Nosotros continuamos con prensa. ...9:35 de la mañana y continuamos con Jesús Fernández para hacer el repaso a las portadas de hoy.
Buenos días de nuevo. Sí, hoy tema principal, monótono en todas las portadas de ámbito nacional. Esa ley de transparencia que quiere hacer ver el Partido Popular, y es que el gobierno lanzó ayer, como sabemos, el primer portal de transparencia de la historia política española. Vamos a hacer el repaso, si te parece, para ver cómo han abordado este tema los distintos diarios. El País, el portal de transparencia nace con trabas y pocos datos. La primera web de información oficial es de difícil acceso público. El Mundo, por su parte, desbarajuste de indemnizaciones y salarios en la administración. Y aquí empieza el lío del baile de números, ¿no? Porque cada diario da una cifra distinta en cuanto a cuántos políticos cobran más que el presidente. Por ejemplo, El Mundo dice que 264 altos cargos cobran más que Rajoy. Y el responsable de la SEPI, con 210.000 euros, multiplica su sueldo por 3. 264 altos cargos, dice El Mundo. El ABC dice que 285 altos cargos cobran más que Rajoy. Medio millón de visitas para consultar los sueldos públicos. El presidente de la SEPI, el mejor pagado, con 210.000 euros. Y La Razón, pues que nos quiere liar...
Un jeroglífico nos ha traído
sí,
La Razón.
Sí, nos quiere liar todavía más. El 60% de los 456 altos cargos del Estado cobra más que el presidente Mariano Rajoy.
Hagan sus propias cuentas. Bueno, posiblemente salga todo esto de la transparencia. La semana pasada hablábamos de este índice de transparencia que mostraba a España en una posición pues que todavía se podía mejorar.
Sí, y yo estoy seguro que a pesar de este portal web se puede mejorar todavía más, porque como decíamos antes en informativos, es una web que deja muy desconcertado y con muchas trabas. La Vanguardia, por su parte, el gobierno enseña sus sueldos para mejorar su imagen. El Ejecutivo del Partido Popular abre un portal de transparencia en respuesta al malestar social por la corrupción. Como bien comentabas antes, los datos evidencian que Rajoy y los ministros cobran menos que sus equipos y asesores. Más cosas, más temas que nos llevan a las portadas los diarios. Y vuelve a la palestra la famosa herencia recibida del Partido Socialista. Hoy el Partido Popular y El Mundo se han hecho eco de las declaraciones de ayer de Luis de Guindos, en la que decía, y empezamos con El País, o en la que acusa, mejor dicho, a Zapatero de forzar la salida a bolsa de Bankia. El gobierno rechaza una investigación sobre el caso, noticia que también adelantábamos anteriormente en informativos. El Mundo, por su parte, cita textual de Luis de Guindos, el ministro de Economía: el gobierno socialista forzó voluntades para sacar Bankia a bolsa. Vuelvo a repetir de nuevo la herencia recibida de Zapatero, que es sobre donde se defienden los populares. Más asuntos. En el apartado internacional, las torturas de la CIA en Estados Unidos, ABC y La Vanguardia son los diarios que han querido destacarlo. El primero, por su parte, titula: la CIA justifica las torturas y alega que evitaron atentados. La Vanguardia, por otra parte, se centra en la actitud del presidente: Obama no acusará a los torturadores de la CIA ni hará purgas.
Veremos hasta qué punto están o no justificadas pues estos actos de violencia.
Así es. Y acabamos con las portadas de ámbito nacional con La Razón, que hoy lleva de nuevo una foto para el debate. Se ve una imagen y una parte de ella ampliada con lupa, donde se puede ver al actual secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en una manifestación contra la sede del PP. Y como pie de foto, pone: Pablo Iglesias se jacta del acoso a la sede del PP en la jornada de reflexión en 2004. Titula: Podemos y Partido Socialista pugnan por la autoría del pásalo del 11M.
Ahí lo vemos en la fotografía, pues unido a todos los manifestantes.
Sí, y bueno, ahora he dicho que va para debate porque quizá es una foto que, bueno, no sé hasta qué punto viene a cuento en una portada y en una foto a cuatro columnas como la ha llevado hoy el diario La Razón. Y pasamos, si te parece, a las portadas de ámbito local. Empezamos por el diario La Verdad, en su edición de Alicante y Elche. Dos titulares principales. El primero de ellos: 10 alicantinos abandonan cada día la provincia para marcharse al extranjero. Tema del que abordabas tú en el editorial hoy y que hoy La Verdad ha querido llevar a su diario. En la foto de portada se la lleva el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Titula Fabra en el momento más decisivo, y es que el jefe del Consell ultima el pacto para que Castedo se marche antes de Navidad y negocia con García, Romeu y Seba para que Miguel Valor sea el alcalde de transición.
La cuenta atrás, sin duda. ¿Qué hay de la información?
La información en su edición de Elche y Baix Vinalopó, de nuevo dos titulares. El primero: el Consell solo entrega 20 pisos en la provincia frente a 10.000 desahucios. Sin duda, otro dato referido a estos desahucios, pues que nos indignan, ¿no? Quizá una noticia triste y actual, desgraciadamente. La foto de portada se la lleva de nuevo Alberto Fabra, aunque en este caso no es primer plano, sino que aparece en una especie de mesa redonda ayer en Víar, en una conferencia. Titula la información: Cisca rechaza avalar a Fabra para que repita. El vicepresidente no firmará el documento con el que el jefe del Consell quiere presionar para asegurarse su nombramiento como candidato. El líder provincial del Partido Popular reclama más poder para Alicante.
Para finalizar, hoy tenemos claramente una perdedora.
Para mí, hoy la peor portada se la lleva La Razón. En primer lugar, por la complejidad de los datos que lleva su portada, ese 60% de los 456 altos cargos.
Nos quieren hacer pensar hoy.
Y como decías antes, fuera de micros, hay que sacar calculadora. Y por la foto, que vuelvo a repetir, no sé hasta qué punto viene a cuento hoy en el kiosco.
¿Y en cuanto a la mejor?
Hoy se lo voy a dar a La Verdad. Hoy nos vamos a tirar por local, y esas noticias sobre la presunta marcha, aunque ya llevamos mucho tiempo con esto, pero la presunta marcha de Sonia Castedo, hoy La Verdad lo ha reflejado en palabras de Alberto Fabra, pues va para ella.
Pues muchas gracias, Jesús, por repasar las portadas. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy jueves 11 de diciembre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sede de UGT, de 9 y media a 2 de la tarde.
También en Alicante, en el Hospital General, de 9 a 2 por la mañana y de 4 a 9 por la noche.
En Elche, en la Universidad CEU Cardenal Herrera, de 9 a 1 y media de la tarde y de 5 a 8 y media de la noche.
Y en San Juan de Alacant, en el Centro de Transfusión de Sangre, de 9 a 2 por la mañana y de 4 a 9 por la noche.
Donar sangre es compartir vida.
¿Por qué decimos los clientes si compramos hombres y mujeres? Mejor decir, la clientela.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
9 y 43 minutos de la mañana, y hoy vamos a hablar con dos estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Javier Aguado e Ismael Ortuño, que junto a otros de la titulación han organizado la tercera carrera de equipos contra zombies, que tendrá lugar este sábado a las 5 de la tarde y que cuenta con un recorrido de 8 kilómetros. Además, se trata de una prueba que no va a dejar indiferente a nadie. Muy buenos días, chicos.
Muy buenas.
En primer lugar, contanos, ¿cómo se va a desarrollar la prueba?
Sí, la prueba, como tú has dicho, va a costar de 8 kilómetros. Va a comenzar por la plaza de Baix, con dos vueltas por el río Vinalopó, por la subida también del Raval. Y eso va a constar de los 8 kilómetros recubiertos por zombies, cuando te van a perseguir. Va a haber también zonas más lentas, más rápidas, con cambios de ritmo. Y se basa en esquivar los zombies para tú poder llegar con el mayor número de vidas a meta.
¿Cómo se van a dividir los equipos?
Los equipos van a ser de tres participantes y no se podrán separar más de 10 metros cada equipo entre ellos. Y una norma que hemos puesto es que tienen que entrar a la meta cogidos de la mano para favorecer así la cooperación, que al final es de lo que se trata esta carrera, no es nada competitivo.
Es algo más como un trabajo en equipo. Además, participará gente de dentro, pero también de fuera de la universidad.
Claro, porque el grupo en sí de la universidad, o sea, nos hemos dividido en grupos y en funciones. Cada uno ha tenido una función y una de las funciones ha sido la de publicidad, la de dar bombo por todo Elche, por todo y también alrededores de Alicante, porque claro, en clase también habemos de otros pueblos aquí cercanos a Elche y también lo que hemos hecho ha sido publicar, hacer publicidad por todos los pueblos de alrededores. Y sí, los inscritos sí hemos convocado de Crevillente, también de Altea, Novelda, etcétera.
Y además varios medios e instituciones se han volcado con vosotros también.
Sí, la verdad es que sí que se han volcado, nos han hecho varias entrevistas ya para darle bombo a la carrera para poder aumentar el número de inscritos.
¿Cómo van las inscripciones?
Llevamos un buen número respecto a años anteriores, es la tercera edición, entonces llevamos más que primera y segunda que se realizó el año pasado y animamos a la gente a que se inscriba, pues estamos en la recta final. Acabará cuando los dorsales se terminen y animamos desde aquí a la gente, a los rezagados, a que vayan a tanto Centro Deportivo Squash a inscribirse allí o por transferencia bancaria a través de nuestra página web.
¿Cómo ha sido la experiencia de años anteriores?
Pues la verdad es que bueno, el primer año, claro, como venía de nuevas, también costó un poco, pero también al venir de nuevas, al ver la novedad, pues también lo vieron interesante y también se apuntaron. Pero el segundo año mejoró el tema de inscritos y también fue bien. Pero yo creo que este año se podrá superar porque ya que le hemos dado más bombo, esperemos encontrarnos más gente ahí en la Plaza de Baix.
Además, el premio del ganador se donará.
Sí, el equipo que gane, que no ganará el que antes llegue, sino el equipo que llegue con más vidas, que sean unos cinturones que proporcionaremos desde la organización. Y ganará el equipo que, o sea, el dinero irá destinado a la organización que elijan los ganadores en el momento de la inscripción.
Es una muy buena medida pues también para fomentar esa solidaridad. Por otro lado, en vuestra página web habéis comenzado con una iniciativa que es proporcionar planes de entrenamiento para los corredores.
Sí, ahí desde el CID de la universidad, del Centro de Investigación del Deporte, nos han apoyado y también hemos hecho unos planes de entrenamiento para diversos corredores, también según el número de tiempo en que quieran correr, la marca que quieran ellos o piensen que pueden hacer, para prepararse bien, para estar dispuestos para la carrera.
Y más que conseguir una marca personal, es para una carrera para disfrutar y pasárselo bien en equipo.
Sí, como he comentado antes, se trata de una carrera más en equipo, más en cooperación. Entonces, al final siempre todo el mundo quiere llegar el primero, pero el objetivo de la carrera no es hacer marca para clasificarse para nada, sino para pasárselo bien con el grupo de amigos que sales a correr, con los amigos que sueles ir habitualmente y demás.
Para acabar, ¿cuál es vuestra misión como zombies dentro de esta carrera?
Pues dentro de la carrera como zombies, o sea, aparte de antes de la carrera, en el tema de organización, dentro de la clase nos hemos dividido en varios grupos, cada uno se ponía tenía una función, tanto publicidad como inscribirse, como la página web, redes sociales, buscar patrocinadores. Porque claro, esta carrera no tampoco se puede hacer sola y venimos de la función y también de la ayuda de los patrocinadores. También necesitamos buscar patrocinadores y colaboradores que apoyen a esta carrera. Y claro, como es todo el fin benéfico, pues también nos ayudan. Pero dentro de la carrera de zombies, lo que hacemos es intentar quitar las vidas a los corredores para que tampoco facilitar a que lleguen todos con todas las vidas, sino para complicar un poco la carrera y que les sea lo más difícil posible.
¿Estaréis repartidos por todo el recorrido o les iréis acompañando paso a paso?
Sí, nos hemos dividido en varias hordas de zombies, o sea, por todo el recorrido. Cada grupo nos hemos dividido a lo mejor en un 4 o 5 personas por zonas del recorrido y nos colocaremos pues dispersos, no estaremos juntos, también para facilitar un poco y simplemente para que puedan esquivarnos.
Seguro que va a ser una muy buena experiencia. Muchas gracias Ismael y Javier por haber estado este tiempo con nosotros y desde aquí animamos a todos los que nos han inscrito aún pues hacerlo porque hay tiempo que seguro que disfrutarán de un tiempo cuanto menos divertido.
Correcto, gracias a vosotros.
Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y seguimos en el magazine.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Hola, soy Macarena Gómez y os invito a que escuchéis Días de Radio todos los miércoles a la 1 de la tarde en Radio UMH. Un beso.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
Diez minutos para las 10 de la mañana y estamos ya con Marcos García y Rebeca Cuenca, que nos van a hablar de cine. Buenos días, chicos.
Buenos días, Marina.
Buenos días, Marina.
Comenzamos con los estrenos de mañana, los estrenos del 12 de diciembre. Comenzamos con Hombres, Mujeres y Niños. El director es Jason Reitman, que ha dirigido películas como Juno, y los actores son Kaitlyn Dever, Rosemary DeWitt y Ansel Elgort. El trailer de la película comienza con un silencio brutal. Los planos encuadran a los personajes utilizando nuevas formas de comunicación, como las redes sociales o el WhatsApp, en las que, llamativamente, estos personajes afirman que se sienten solos. Esa historia estudia el efecto de Internet en estudiantes de secundaria y en sus respectivos padres. Se observa cómo ha cambiado la forma de relacionarse con las nuevas herramientas. Pornografía, blogs y otras novedades serán la excusa para una nueva revisión del ser humano.
Tenemos también I Feel Good. El director es Tate Taylor y los actores son Tika Samper, Craig Robinson, Dan Aykroyd y Octavia Spencer. Esta película cuenta una historia de superación, la del músico James Brown, que pasó de la extrema pobreza a convertirse en uno de los músicos más conocidos e influyentes de la historia. Aunque su música marcó a más de una generación, no todo el mundo conoce sus orígenes humildes, desvelados gracias a este film que supone una crónica de su vida.
Terminamos los estrenos de mañana con Sam Vincent. El director es Theodore Melly y los actores son Bill Murray, Melissa McCarthy y Naomi Watts. Maggie es una madre separada que se muda a Brooklyn con su hijo de 12 años. Oliver, que trabaja muchas horas, no le queda más opción que dejar a Oliver al cargo de su nuevo vecino. Vincent, un jubilado cascarrabias aficionado al alcohol y a las apuestas. Pronto, una peculiar amistad florece entre esta improbable pareja. Junto a una stripper embarazada llamada Daca, Vincent conduce a Oliver por todas las paradas que conforman su nueva rutina diaria: las carreras de caballos, el club de striptease y su bar habitual. Pero mientras Vincent cree que ayuda a Oliver a hacer su nombre, Oliver comienza a ver en Vincent algo más que nadie ve, un hombre incomprendido de buen corazón. En resumen, para mí es la típica historia del viejo insoportable al que un adorable niño saca la dulzura que otros no saben ver.
Y es que yo creo que la dulzura pues puede con todo.
Sí, y más en películas tan típicas como esta, en mi opinión.
Pues chicos, pasamos al top 5.
En el puesto 5 tenemos Magia a la luz de la luna.
En el 4, Mortadelo y Filemón contra Jimmy el cachondo.
En el 3, Ouija.
En el 2, Los juegos del hambre, sin Sajo, parte 1.
Y en el puesto número 1, Éxodus, dioses y reyes.
¿Qué os parece esta clasificación?
Muy mal.
Me parece esperada, sobre todo.
Sí,
porque Éxodus es una película que está claro que iba a tener éxito. Yo no me esperaba que más que Los juegos del hambre de momento, pero supongo que es porque...
Pero porque Los juegos del hambre lleva ya mucha...
Bueno, lleva dos o tres semanas, pero bueno, Éxodus es la semana de estreno y supongo que por eso... La semana que viene, pues si se mantiene, será por pocas más, sobre todo hasta que llegue este mismo mes que estrenan la nueva del Señor de los Anillos, de
El Hobbit.
El Hobbit, que no me salía el nombre, sí.
Pues nos vamos a las noticias de hoy.
Francia limitará los cachés de las estrellas de cine. El Centro Nacional de Cine retirará las subvenciones a las películas que concedan salarios excesivos a sus actores y prohibirá los sueldos superiores a 1 millón de euros. Vincent Maraval, productor de cine, destapó una lista negra de actores con sueldos excesivos en la que sitúa nombres como Marion Cotillard, Audrey Tautou, Vincent Cassel o Lea Seydoux, que dijo que llegan a cobrar entre 500.000 y 2 millones de euros por cada papel protagonista. Las películas con un coste inferior a los 4 millones de euros no podrán conceder a sus actores protagonistas un sueldo superior al 15% de su presupuesto total. Si se incumple la medida, la cinta dejará de recibir la subvención pública que le corresponda, que procede de un impuesto sobre el 11% de cada entrada y de las preventas a cadenas televisivas.
¿Qué os parece esta medida que va a imponer en Francia? Que se va a imponer en Francia.
Creo que no va a tener éxito.
A mí me parece muy de Podemos, que si la propusiesen aquí, le llamarían de populistas para arriba a cualquiera que la propusiese.
Si Marion Cotillard no cobra sus 500.000 o 2 millones de euros, como dice aquí, se va a ir a producciones americanas. Porque esa actriz tiene mucho renombre, creo que ha aparecido en películas como Origen. Sí, ¿no? Sí.
Hace poco ha hecho una película más alternativa, que es Dos días, una noche, que en ese sentido pues no es la típica superproducción, al menos.
Pero actores reconocidos como ella, por ejemplo, digo ella por no decir otro, irán a películas, a superproducciones americanas que les paguen eso. Entonces el cine francés va a perder. a sus actores con esta medida.
Continuamos con la Generalitat, que prevé vender la Ciudad de la Luz para el próximo verano. La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas calculan que entre este mes y enero de 2015, la Comisión Europea habrá dado el sí al pliego de las condiciones de venta de este complejo. Ciudad de la Luz, que pretendió ser el Hollywood europeo y se quedó en una ruina económica. Recordamos las palabras de Ridley Scott la semana pasada. Es el mejor estudio del mundo y está vacío, afirmó el director, que añadió que la situación era demencial. La Generalitat finiquitó el lunes de la semana pasada a los 19 trabajadores de la Escuela de Cine de los Estudios y obtuvo las llaves del complejo que le fueron entregadas por Aguamarga. La productora era responsable de la explotación de unos platós sin uso desde inicios de 2013 y en los que ya solo quedan 5 trabajadores.
Qué triste, chicos, tener un estudio de tales condiciones tan cerca de nosotros y que esté pues vacío.
Con Ciudad de Luz siempre comentamos eso, que es una más de la gestión que ha habido en la Comunidad Valenciana y en Alicante en particular, y que ya no es una cuestión de que nosotros digamos que es bueno porque somos de aquí, es que el mismo Ridley Scott afirma,
muchos directores se me va a hablar más a la cabeza. Dicen.
Lo peor es que toda la inversión en infraestructuras, en todo lo que se ha creado, pues eso, para que se quede ahí, en un edificio más.
Por una mala gestión. Exacto, y no han sabido llevarlo a cabo.
Bueno, vamos a la última noticia de hoy.
El cine español logra su mayor éxito en 11 años. Hasta este pasado fin de semana, el global de los datos del cine español se mueve a los 122,6 millones de euros, según datos provisionales de Rentrack Spain, y contando con en esta cifra los 2,9 millones de Exodus de Ridley Scott, que cuenta con un 43% de financiación española. El aumento tan enorme de espectadores es muy relevante, pero solo podrá ser positivo si se mantiene en los próximos meses. Lo que sí se puede ver en la realidad de las cifras es que el cine estrenado en menos de 100 salas sin grandes pesos de marketing agoniza. Además, uno de cada tres productos referentes que lanzan las cadenas privadas logra el éxito. Se observa un claro desajuste en la parte del medio donde el éxito es sencillamente no fracasar, sobrevivir.
Ya, bueno, tocaba una noticia un poco más positiva para el cine español. También hay que decir que lo hemos comentado muchas veces aquí, la publicidad. Sí. Eso tan importante y necesario para que una película tenga éxito.
Es el gran éxito de este año, que está personificado en 8 apellidos vascos, en una buena campaña publicitaria. Y esos datos son un poco la continuidad de los que ya trajimos la semana pasada, que ya eran buenas cifras. Y al final es un buen año para el cine, pero para mí hay mucho que resolver aún porque... creo que lo que se intuye por este tipo de noticias es que es un buen año para algunas. Y hay muchísimas otras que se quedan a la cola y que no son tan...
Y que ni se estrenan.
Sí.
Al final tienes que tener esa suerte de que te puedan promocionar, tanto las cadenas privadas, que también están dando mucho bombo a algunas películas y eso hace que se note la taquilla.
Apoya mucho que tengas detrás a Mediaset, a Tres Media o incluso a Televisión Española. Eso es vital. Y de hecho es que los mayores éxitos han sido por eso. Si te fijas, todos tenían una cadena detrás.
¿Podemos decir que el jueves que viene, para celebrar estos datos, haremos un especial de cine?
Podemos decir que tendremos una entrevista importante, pero lo dejamos ahí.
No que, revelamos aún nada.
Que no está 100% garantizada, así que cuando esté 100% garantizada lo diremos. Pero
por Twitter lo diremos.
Creo que tenemos una entrevista importante para la semana que viene.
Si no es eso, bueno, seguro que algo especial nos preparan los chicos de cine pues para celebrar este 2014 de... ¿Por qué no decirlo? Éxitos en el cine, porque también la fiesta del cine, ya dijimos en su día, que tuvo muy buenos datos.
Sí, y que 2015 sea mejor, perdón.
Sí. Pues muchas gracias Marcos y Rebeca por vuestra sección de cine de hoy y nosotros nos vamos al cierre. Hoy pone la firma de Rebeca Cuenca.
La semana pasada criticaba en este espacio a la presentadora de Televisión Española Marilo Montero. Hoy no puedo evitar dedicarle unas palabras a uno de sus compañeros, Sergio Martín, director del canal 24 Horas. Hace pocos días Martín entrevistaba a Pablo Iglesias en su primera aparición en la televisión pública y le dedicaba las siguientes palabras textuales. Hay un vídeo en el que hemos visto a Pablo Iglesias defender la salida de los presos de ETA de las cárceles. Esta semana está usted de enhorabuena entonces. Pobre señor Martín, que quiso jugar a ser el periodista audaz y rompedor que siempre había soñado, pero el tiro le salió por la culata. El Consejo de Informativos de la Televisión Pública, en consonancia con los sindicatos del ente, ha pedido su cabeza. Los sindicatos exigen la destitución inmediata de Martín por comprometer la credibilidad e independencia de los servicios informativos de Televisión Española. Lo importante de esta polémica es su resolución. ¿Será finalmente destituido Sergio Martín? ¿Recibirá la llamada de atención que merece o seguiremos sufriendo esta televisión pública cargada de incompetentes? Demasiadas preguntas. De momento, Martín no se ha dignado ni a pedir disculpas, algo que muy probablemente tengamos que hacer todos los que ejercemos esta profesión algún día. Y como diría mi compañero Jesús, que lo tengo aquí, siempre con humildad.
Que eso da buen crédito, ¿no?
Exacto.
Hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos hasta mañana. Os esperamos a las 9:30, como cada mañana, pues con todo el deporte y con un plan para el fin de semana. Muchas gracias por estar al otro lado. Recibid un saludo de todos los que estamos aquí. Formamos el equipo también de nuestros controles técnicos con Antonio Ruiz. Hasta mañana. Sonreír.